Una antigua maniobra Picard, un nuevo Jean-Luc y una prometedora tripulación para el futuro. Todo esto y mucho más nos trae Et in Arcadia Ergo parte 2, es decir, la segunda parte del episodio de la semana pasada, el décimo y último episodio de la primera temporada de Star Trek Picard, la serie de CBS All Access que en España podemos disfrutar a través de Amazon Prime Video, que desde ya nos disponemos a analizar en Universo Star Trek, un podcast de su fuera de series que realizamos entre este que os habla CJ Navas y Don Daniel Simón. Díez, ¿cómo estamos por la última semana ya de Picard?
Hola CJ, larga y próspera vida, Nuknek, Cholan True, y se nos acabó la temporada, para bien o para mal.
Se nos acabó la temporada, Dani, yo creo que vamos a analizar evidentemente el último episodio, vamos a comentarlo cómo funciona, pero sobre todo hablar un poquito en general de lo que nos ha parecido la temporada, de cómo hemos acabado con ese final en el que tenemos a nuestro Jean-Luc Picard de toda la vida remozado o cambiado, y sobre todo yo creo esa escena final en la que nos marca él, esta es una tripulación para intentar hacer al menos 7 años de viaje, cuando no 5 años de viaje como hizo la clásica Star Trek, ¿no?
Sí, ojalá durara tanto, creo que está confirmada las dos próximas temporadas, ¿no? Hombre, a Stewart se le veía bastante animado en la entrevista en The Ready Room, eso lo comentaremos luego porque ha soltado perlas que a mí me han gustado mucho, casi más que el episodio, te confieso, ¿no? Pero a ver a dónde nos lleva esto. De momento le falta un poquito de contexto. Ahora iremos secando las peguitas.
Yo creo que el episodio tiene dos grandes partes. Una es la trama en sí de lo que nos va contando, que ya, si la primera parte nos había dejado sino frío, sí que, bueno, y esto va a ser la solución después de todo lo que teníamos. Y la otra parte que es todos los momentos cariñosos y de encuentro de personajes, esa despedida de Data que no pudo tener en Nemesis, que yo creo que en esa, pues como siempre suele hacer, Star Trek lo funciona muy bien y en este episodio lo hemos tenido también muy bien presentado, ¿no?
Sí, prácticamente esas dos. Hombre, el más que las partes que están, que son las que tú muy bien has dicho, yo echo de menos las partes que no están. Yo desde este capítulo esperaba, pues si no una orgía de revelaciones, algunas más de las que ha habido, desde luego. Y hay muchos misterios que estoy más tranquilo porque hay una segunda temporada que ya lo sabíamos. Pero como esto hubiera sido convencer a Stewart solamente para una temporada, que era al principio lo que se creía, pero luego funcionó tan bien, o él está tan a gusto, o le han convencido, y la cosa sigue. Pero a mí se me ha quedado un poquito corto en cuanto a que nos han puesto también los labios, nos han hecho mucho hype y al final no hay tanta explicación de misterios profundos de la temporada que han dejado caer. No sé tú cómo lo ves.
Hablando de cosas que no han funcionado esta temporada, tenemos el final de Narissa. Yo creo que es un personaje, el Morgue Maese Sabón en alguna de las entrevistas contaba que tenía más cosas pensadas para hacer con ese personaje, que de hecho habían rodado más, pero que conforme iba haciendo decidieron recortar esas partes, y yo creo que se ha notado por todos los lados de que al final es el personaje que dando algún uno de los momentos en los últimos episodios con Narek de encuentro, en ese flashback que tuvimos hace 2 episodios, en el 8º episodio, en el que veíamos el origen de Zadbaz y podíamos entender un poquito a ese personaje, pero es quizás uno de los personajes que durante toda esta primera temporada de Picard, y ahora que tiene toda la pinta que haya muerto, aunque, bueno, Dios sabe, porque después qué ocurre dentro del cubo Borg y si se puede resucitar como es Borg o exactamente qué, de las cosas más flojas que tiene desde luego la primera temporada, ¿no?
Hombre, sería una ironía tremenda que volviera Narissa en forma de sintético, ¿no? como con algún personaje que no comentamos en el PS, lo han vuelto en forma de golem, de robot, de te meto tu mente en un cuerpo robótico. Tendría muchísima ironía que volviera así. Es casi como lo de Boris Johnson pillando el coronavirus, ¿no? O sea, es ironías y que te hacen creer en el karma. Pero, ¿qué me desvío? Hombre, es que Narissa sobraba porque una vez revelada como ¿vale? Como la jefaza del Zadbaz, como ya se ha reventado mi tapadera de dentro de la Federación, pues ya, ¿para qué te vale Narissa? O sea, ya tienes a haciendo de gran jefaza de Zadbaz, pues no te falta la discípula para nada. Ese villano enfocado en un objetivo muy de serie B, muy de esos rasgos racistas con los robots que no recordaban tanto a Galáctica y tal, pues ya tienes a a Tamlin Tomita, para que te sirva el personaje de Narissa. Yo creo que si alguien tenía que morir, pues que muera ella, es muy prescindible, ¿no?
La otra parte en la que, y los dos estamos convencidos cuando vimos el penúltimo episodio que iba a tener mucho más peso, es el cubo Borg. Sus dos, parece que únicos habitantes que teníamos aquí, que eran 7 de 9, y Elnor, que también es otro de los personajes que yo creo que en esta primera temporada hemos visto que quizás ha tenido menos papel del que inicialmente podíamos pensar, o cuando tuvo esa presentación como si fuese el hijo que nunca tuvo Picard. Pero quizás el cubo Borg que pensábamos que iba a tener cierta importancia en la batalla final, no ha sido así tampoco, Dani.
No, también nos lo han dejado lamiendo los labios. Iban a poner los sistemas defensivos del cubo Borg en línea, ¿no? Pero claro, podría ser la caballería cubo Borg o la caballería Federación, ¿vale? Y se ve que dos caballerías al final les parecía demasiado o algo. Lo que sí que está es tremendamente desaprovechado el cubo Borg. Pues ya decíamos que un cubo Borg varado sigue siendo un cubo Borg y tenía muchas cosas para funcionar y tenía un montón de Xborgs que te tienen que si no son capaces de aprovecharlo en la siguiente temporada, pues me parecerá un desperdicio tremendo, ¿no? O sea, aquí había dos cosas: Xborg y androides sentientes, ¿vale? Era de lo que iba la temporada, ¿vale? Los dos grandes conceptos que yo esperaba que se mezclaran de alguna forma. No ha pasado al final y yo quiero creer que es porque se están guardando alguna carta, porque les ha pillado, entre comillas, de sorpresa lo de que Patrick Stewart ha dicho que okay, que hacemos más temporadas. Yo creo que había un final pensado y no es el que hemos visto. No sé tú cómo lo has visto.
Sí, yo creo que es parte de quizás de lo que ocurrió en estos dos episodios. Por comentar un poquito lo que tenemos en la trama y hablando también de las partes que nos ha gustado, ¿no? Estamos un pelín negativos, no voy a decir yo que no. También nos ocurrió algo con Discovery con la segunda temporada, que yo que empezó más alto y luego cuando vimos toda esa relación o que todo aquello ocurría con el Ángel Rojo, la cosa se desinfló un poquito también. Igual es que no están también las tramas tan serializadas a Star Trek y que al final tienes que volver, como siempre defiendes tú, a esa naturaleza episódica que quizás es la que mejor le funciona, o al menos en arcos quizás un poquito más cortos que no sean de toda la temporada. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esta segunda temporada, qué ocurre con la tercera Discovery, la que ya hemos visto un pequeño teaser, que falta saber si está toda producida o no con el resto de las series. Tenemos dos grandes bloques tal y como quedaron el episodio la semana pasada: por un lado lo que ocurre en el propio planeta y por otro lado, derivado de eso que ocurre en el planeta, qué ocurre con esa nave de Picard y ese sacrificio que va a realizar Picard enfrentándose a las naves de los Romulanos. Antes de todo eso, lo que vemos es no una, sino dos traiciones a los androides. Una que más o menos podemos entender que era la de Agnes, que no las tenemos todas con nosotros, pero sí, y salva a Picard en un momento en el que Picard estaba dejado totalmente a su futuro. De hecho, hasta que ella no le dice que no, tenemos que ir, el otro ni abre los ojos cuando esté tumbado. Y los dos hacen la nave, quizás en el único momento divertido, entretenido, que tiene esa conversación y esos momentos entre los dos, en el cual ella recuerda que no le va a dar el momento del que dice, le darán tu nombre, una maniobra, y dice, ahora que recuerdo, sí, ya tienes una maniobra a picar.
Sí, sí, además un momento muy... muy, muy guiño a los fans, ¿no? O sea, podría ser una conversación de fans en una convención, ¿no? La maniobra Picard que hizo el Jean-Luc cuando estaba en el Enterprise. No, no, no. Lo hizo cuando estaba en el Stargazer, que era la nave anterior que tenía comandando cuando, antes de que le dieran el Enterprise. Pues una conversación como muy de fans, ¿no? Pero sí, eso de la maniobra Picard además tenía muchas lecturas, ¿no? O sea, sí. En un capítulo de Nueva Generación decían que antes de estar en la Enterprise, el Jean-Luc Picard era capitán de la Stargazer. Y hizo una vez una maniobra en un combate que se la inventó sobre la marcha, que era activar el motor de curvatura, el warp, lo que le hace, se hace viajar más allá de la luz, durante un segundo. Entonces, se producía un fenómeno que la nave enemiga creía estar viendo la nave dos veces. Y no sabía cuál disparar, cuál es la buena. Y entonces aprovechaba la Stargazer y le metía un piño, ¿vale? Eso era la maniobra Picard. Lo que pasa es que luego en el meta de la serie, en la intrahistoria, se sabía que cuando se levantaban los personajes, el uniforme que les ponían a partir de la tercera temporada, la Nueva Generación, tenía dos partes, ¿no? Un pantalón y un top, ¿vale? Uh-huh. Y cuando se levantaban, el top se les quedaba arrugado por encima del ombligo, yo qué sé, algo así. Y entonces, siempre que se levantaba Picard para dar efecto dramático, estoy sentado y de repente me levanto, tenía que estirarse eso para abajo. Y eso Jonathan Frakes, de broma, lo llamaba yo la maniobra Picard, ¿vale? Y además, entre la gente tenían la coña de que solo podía hacer el capitán, ¿vale? De hecho, en la quinta temporada, durante unos capítulos, le ponen a Picard una especie de chaqueta con una camiseta gris debajo o algo así. Esa especie de camiseta gris sí que iba ajustada por dentro, no me preguntes cómo, y la chaquetita le cubría encima y le daba un aspecto parecido al del uniforme normal, pero se lo pusieron solamente porque no tenía que estirarlo, ¿vale? Porque cuando se levantaba el personaje para darle dramatismo a la escena, no tenía que andar para ir para abajo. Pero si veis capítulos de la tercera o la cuarta temporada de la Nueva Generación, cada dos por tres está Picard estirándose aquello para abajo, ¿no? Y esa es la maniobra Picard de coña, y la maniobra Picard de verdad es la que se acuerda Agnes en el episodio, ¿no?
Esa de coña que está diciendo Dani la comenta también, luego lo hablaremos en la entrevista con Witton, y Witton dice que le trolearon de mala manera y dijeron que solo podía hacerlo Picard y que él no podía estirarse la ropa porque no podía hacerlo en ningún momento, entonces tenía que estar evitando y mirando cómo hacía cada vez que salía en el puente para poder evitarlo. Sobre la maniobra, la verdad es que lo curioso es cuando veo el momento más gracioso que tiene el episodio, que es el momento de las múltiples caras de Agnes dentro de la sirena. Porque además ha coincidido la semana en la que ella, Alison Pill, está también en Devs, está haciendo un papel maravilloso en Devs, la serie de Alex Garland, que si no la estáis viendo, yo creo que todos los aficionados que estáis viendo Picard os puede gustar y os puede atraer. Es una ciencia ficción diferente de la de Star Trek, también es cierto, pero yo creo que puede gustar. Y precisamente en este último episodio se juega mucho con el tema de los multiuniversos y vemos varias escenas en las cuales Alison Pill, en el personaje que tiene el Devs, aparece múltiples veces en pantalla. Es curioso que en dos episodios en la misma semana coincida con la misma actriz actriz haciendo una cosa muy similar, que es que los dos aparezcan en pantalla. De verdad que es una cosa muy, muy divertida cuando lo vi este viernes después de haber visto el miércoles o el jueves el episodio de Agnes. Tenemos ese momento, Dani, en el que ellos dos están, hacen esa maniobra y esa guerra o esa batalla espacial que esperábamos ya la semana pasada, que la sabíamos por el previo, en el que nos falta el cubo Borg y que termina con la llegada de la flota estelar, que sí, tarda en llegar, pero al final la caballería llega.
Sí, bueno, se te olvidó comentar porque estabas diciendo antes que había dos tradiciones que la de Agnes no la imaginábamos, luego está la de Sung Jr., ¿no? La del hijo de Nguyen Sung, que interpreta también Brendan Spiner y tal, que yo no tenía nada claro.
No, yo tampoco.
Pero resulta que también, que todo era una maniobra de decir, bueno, voy a jugar a ser el papá de estos, ya que estoy con los androides que quieren llamar al gran aniquilador, pero se la guardaba, ¿no? Se la guardaba como para que no,
sí,
no de hecho para tener una posición de ayudar.
Descubre que realmente quien mata a su hija, por así decirlo, no había sido Narek, sino que había sido se me dio totalmente el nombre
Sutra,
de
Sutra, creo que era.
Eso es. Sutra matándola en esa con ese juego que hace nuevamente, tiene que dar la explicación de no le está descargando en la visión y entonces le coge la visión y justo en ese momento se pone a verla y ve como la otra está separando a Narek, le está quitando de la pantalla y le clava esa especie de objeto decorativo en el ojo y lo mata, y ahí parece ser que es el momento en el que él cambia totalmente de opinión y decide que va a apoyar a los humanos o de repente o va a intentar parar esa llamada a las inteligencias artificiales que están en el cielo.
Exactamente, pero te he cortado en el momento en que estabas describiendo el clima del episodio y en un momento anticlimas total de podcast yo te he cortado, te he tirado para atrás y estabas contando cuando aparece Riker, es verdad.
Tenemos esa llegada, ¿no? De la flota estelar, y evidentemente, pues mira, ya que tiene que llegar alguien, tiene que llegar Riker con un montón de naves. A mí lo que me ha extrañado es la cantidad de naves que tenemos por lo de romulanas para esta. Es decir, yo no sé si en más en el antiguo Imperio Romulano o la nueva Lugar Libre y la Federación, porque no es que sean navecitas pequeñas, que son todas señoras naves las que vemos, ¿eh?
Sí, la Federación se entiende. La Federación sigue siendo la Federación. No es un gran poder del cuadrante alfa y beta que haya decaído. Y han salido de donde salen las naves de la Federación siempre. Además, a lo mejor están un poco picados porque han descubierto que O les ha estado manipulando y troleando durante años, ¿vale? Y que se les ha colado un topo hasta que les ha hecho tope. O sea, hasta dentro de la cocina. Y puede que estén picados y dicen, pues vamos a mandar todas las naves que quiera picar y unas cuantas más. Y además ponemos a Riker al frente de esto, que estaba de capitán en la reserva y ha dicho que va para allá, ¿vale? Estoy como contigo, no sé dónde sale tanta nave romulana, ni a dónde van, porque no existe un imperio romulano, no existe un mundo natal romulano. ¿Sí? O sea que el Zadvash, si tiene una conspiración profunda, en fin, más profunda de lo que nos pensábamos, ¿no? O sea, existe el Estado Libre Romulano, no sabemos exactamente lo que es, ni qué mundos tiene, más allá de los que Picard consiguió para los romulanos que estaban escapando de la supernova, que esa trama se ha quedado un poquito olvidada en los últimos capítulos, lo de que, señores, que Picard ayudó al pueblo romulano a sobrevivir, ¿vale? En fin, él seguramente no esperaba que le dieran las gracias, pero tampoco le escupieran un ojo, como ocurre continuamente, ¿no? La escena de Riker. ¿A ti no te recuerda All Good Things? ¿Vale? Capítulo final de La Nueva Generación, un capítulo doble, lo podéis ver suelto, porque tampoco hay que haberse visto toda La Nueva Generación. Es un capítulo en el que la conciencia de Picard viaja en el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y las escenas en el futuro, primero, se ve a sí mismo que se ha retirado de la flota estelar y está cuidando unos viñedos. No sé de qué me suena, ¿vale? Que es una cosa que se ha pillado mucho para Picard, ya lo hemos comentado. Pero hay un momento del episodio, y perdón que lo spoilee, en el que el Riker del futuro aparece cuando están a punto de petarse la nave pequeñita en la que está Picard en ese momento. Aparece la Enterprise del futuro, capitaneada por su comandante Will Riker, ¿vale? Protagonizando un rescate muy similar al que ve aquí, sin tanta nave, sin tanta historia, pero también es un momento de Deus ex machina, caballería, que bueno, por otro lado nos esperábamos, ¿no? Pero tampoco esperaba que fuera el final del episodio. O sea, esperaba el final de naves romulanas, no matéis, y así tenemos espacio de explicar cosas. Esa explicación me temo que no acaba de llegar.
No llega para absolutamente nada. Lo que sí que llega es el sacrificio de Picard, o al menos el haberse llegado hasta el límite de su enfermedad, de la cual, bueno, conocimos algo en el primer episodio, nos habíamos olvidado durante toda el resto de la temporada, volvimos a recortarla ayer y ahora se ha visto que era una cosa tremenda y galopante. O sea, que en cuestión de nada, de un poquito de forzar la máquina en los últimos episodios, le estalla hasta el punto de que fallece en la sirena después de haber impedido esa guerra, de haber protegido a los androides androides, de alguna forma, como dices, oye, ¿no? De estoy dispuesto a sacrificarme por vosotros, para que veáis realmente el nivel de compromiso que tengo, ¿no?
Bueno, sí, no podemos hablar mal de la ciencia de la Federación en esta época, ¿eh? Que recuerda que en All Good Things, en ese último capítulo de Una Generación, ya le diagnosticó Beverly Crusher el síndrome este. Luego su amigo, el médico de la Stargazer, le dice que esto es acelerado. Pero bueno, la ciencia le ha comprado unos buenos 20 y pico años de vida más a Picard, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que la ciencia también va a conseguir que se extienda un poquito más, ¿no? Porque ese golem que había salido, que queríamos, bueno, que había dicho Sung Jr. que era para él, para vivir entre sus androides feliz cuando su cuerpo mortal falle, pues es la solución para que tengamos más Picard, ¿no? De la cuenta.
¿Sí? Sí, bueno, al final tenemos el segundo sacrificio que tiene Sung. Por un lado es ese cambio de opinión, el segundo cambio de opinión, mejor dicho, que tiene Sung es, por un lado, ese cambio de opinión inicial de ayudar a los humanos con respecto a lo que él había creado, a su gente que había creado, y la segunda es ese cuerpo que parece que es único, que parece que no se pueden hacer más, que no podemos tener posibilidad de tener más, se lo deja a un Picard. En uno de los momentos chulos que tiene, sobre todo, es la segunda, de alguna forma, momento en el que revive Picard, porque antes de ello tenemos, pues quizás la escena más emotiva de todo el episodio, sin duda, y de las más emotivas de todas las series. Yo creo que el encuentro con Will y con Deanna Troi es mucho más emotivo, porque al final tienes todo el episodio para poder hacer lo que el de aquí. Pero es ese encuentro con Data, y ese encuentro, quizás lo que no se pudo hacer en Nemesis, ¿no? Que de alguna forma también hacen bastante referencia en el episodio, en el que ellos pueden hablar, en el que ellos pueden estar 5 minutos contándose lo que siempre se quisieron y ese respeto, admiración y cariño mutuo que tenían, y ese momento durísimo en el que Data le pide que muera, que al final, sí. Gracias a que existe esa célula a partir de la cual se han creado todos los androides, de alguna forma él sigue viviendo, y lo que le está pidiendo es: capitán, por favor, máteme.
Sí, básicamente los recuerdos de Data, la conciencia de Data, el cerebro positrónico, como queráis llamarlo, sus recuerdos, su conciencia, al fin y al cabo, está en una máquina. Una máquina que sí, que Maddox y Sung de ahí chupaban información para crear androides, ¿de acuerdo? Pero la consciencia de Data sigue. Nos representan de una forma corpórea. Se nos presenta a Picard, que le, claro, la consciencia de Picard, cuando la están transfiriendo, la tienen que transferir a algún sitio antes de transferirla al golem, ¿no? Entonces hacen que se vean las dos consciencias. Nos lo representan de una forma corpórea cuando no es un encuentro corpóreo, para que podamos verlo, ¿vale? Y ahí vemos a Picard con el uniforme de la Nueva Generación. Por cierto, con el comunicador que llevaba Patrick Stewart, era el de verdad, era el último que llevó la Nueva Generación, que ha contado luego que lo tiene en su mesita de noche, en su casa de Inglaterra, y que se lo llevó al rodaje, a la primera lectura de guión, y todos los otros actores y actrices se lo pasaban como si fuera un tótem, ¿no? O sea, que muy chulo. Y tienen esa conversación. Hombre, recuerda que hay, todo este lío lo ha montado a Picard porque echaba de menos a su amigo, porque apareció la hermana de Soji, ¿vale? Apareció Asha, y cuando se dio cuenta de que tenía un fragmento de la consciencia de Data, dijo: yo por ti voy hasta el otro lado de la galaxia, y eso ha acabado haciendo, ¿no? Él, con la esperanza de poder volver a ver a su amigo. Bueno, pues al final no ha sido un volver a ver a su amigo definitivo, pero sí que ha sido lo que tú dices, poder despedirse de alguien que se murió y no te has podido despedir. Y eso lo haríamos todos y todas, ¿eh? Siempre creo que la mayoría de personas tenemos una persona que dejó este mundo sin que le pudiéramos decir todo aquello. O que si hubiéramos sabido que iba a dejar este mundo, pues hubiéramos dado lo que fuera por tener 5 minutos con esa persona y decírselo, ¿no? A mí se me vienen a la cabeza unas cuantas. Y esa oportunidad sí que la tiene Picard. Y Data lo que le dice es, pues, esa reflexión. Estamos hablando de un androide, lo más sentiente que ha habido en Star Trek hasta ahora, que se ha pasado toda la vida queriendo ser humano, ¿vale? Recordar, Spock en la serie original era el personaje outsider que no quería ser humano, era medio humano y que rechazaba esa parte de su ser para ser vulcano puro, ¿no? Y a través de ese viaje de Spock veíamos cosas de la humanidad y del alma humana que no éramos conscientes, sino era muy buena. Y Data era todo lo contrario, era el ser artificial que quería ser humano y que se pasó toda la saga galáctica, toda la serie, buscándolo. Y aquí le dice que ha encontrado, pues, ya el culmen de ese viaje. Es decir, es que sin la finitud de la vida no tiene sentido. O sea, es que lo que nos hace humanos, y esto es algo muy, muy Tolkien también, ¿no? O sea, los elfos estaban amargados, sí, sí, porque los humanos fueron bendecidos con la finitud de su vida, ¿no? Como los pobres elfos, que ahí estaban viviendo siglos y siglos amargados, ¿no? Y esa reflexión la hace Data. No es la primera vez que la veo en Star Trek. Estoy recordando Death Wish, un capítulo de Voyager, que lo hemos mencionado también en otro podcast que también salía, porque salía Riker en un cameo, ¿no? Y ahí era alguien del continuo Q, esta raza superpoderosa que sale en la Nueva Generación, los Q, ¿no? Que quería morir, que era una raza inmortal, con el poder de lo que entendemos por Dios Todopoderoso en la Tierra. Y había uno de ellos que quería morir. que quería, hazme mortal que quiero morir, que es el final de mi viaje, ¿no? Era un capítulo que podíamos reflexionar sobre eutanasia, sobre lo que da sentido a la vida humana, lo que tú quieras. Pero ahí está Data diciendo, pues el final de mi viaje de búsqueda de lo que es ser humano, pues mire, es morir. ¿Cómo dice? Una mariposa que vive eternamente no es una mariposa. Es otra cosa. Y él quiere ser humano, ¿no? Así que le acaban desenchufando físicamente, o sea, literalmente. O sea, están unos chips metidos y los van sacando poco a poco y va desapareciendo la conciencia de Data.
Stewart cuenta en la entrevista que hemos ido desgranando un poquito que con el que cierra en The Ready Room con Will Wheaton, que le costó horrores hacer esa escena, que le costó como 4 o 5 tomas el poder despedirse ese momento final del umbral porque se ponía a llorar desconsoladamente. Y luego vemos ese momento de retirada de los 3 chips que comentaba Dani, en el que lee La Tempestad, una de las obras de Shakespeare que le ha interpretado muchísimas veces. Al final Stewart viene sobre todo de hacer, pues eso, como los grandes actores ingleses del teatro clásico, especialmente de Shakespeare en la Royal y cosas similares, y ha hecho muchas veces, y esta es una de las obras que él ha repetido varias veces, es uno de los monólogos, o mejor dicho, de las frases que hace Próspero, si no recuerdo mal ahora de memoria, de las más conocidas que tiene La Tempestad, ¿no? La frase era,
estamos hechos de la materia de los sueños, o algo así.
Eso,
¿no?
Eso es. Y a partir de ahí, lo que tenemos fundamentalmente es todo el mundo en La Sirena en pareja, más o menos, porque al final tenemos el Norcon Picard por un lado, ya sabemos la relación entre Ríos y Agnes, juegan con ese jugueteo de manos en el que podemos una relación entre Raffi y 7 de 9, y a partir de ahí, como te decía, muy de aventuras, muy de esta es la tripulación de una nueva nave, vamos a ver qué nos da de sí la segunda temporada.
Sí, con lo único que de background nuevo que hay es que Soji está en la nave y nos dice, bueno, como ahora ya se han permitido los sintéticos, ya puedo ir donde me dé la gana, ¿no? Ya soy legal, ya no soy un inmigrante ilegal allá donde vaya. Claro, la Federación se ha dado cuenta de que la prohibición de los sintéticos viene de una manipulación del Zatbas, que se ve infiltrado hasta el corvejón ahí dentro, ¿no? Ahora deben estar picados. O sea, también quiero saber cómo es la Federación post-manipulación del Zatbas. Vamos a ver.
Y sobre todo, ¿cómo va a ser un Picard que es androide? Que hasta ahora tenía el talk the talk y walk the walk, pero ahora puede hacer el walk the walk, que dicen los americanos. Es decir, ya no solamente es que hable por la defensa de unos terceros a los que él, bueno, pues tenía compromiso por la humanidad, sino que es que ahora eres un androide y es quizás el androide más conocido después de Data que va a tener la Federación.
Sí, o persona sintética, ¿vale? Si no queremos decir androide, ¿no? Porque su consciencia es otra, pero esta serie ya ha dicho que va de androides sentientes y Xborgs, los dos grandes conceptos que Chabon y Kurtzman nos regalan al lore de Star Trek, ¿vale? Que a partir de ellos se debería construir historias brutales, ¿vale? Y inventar. Y ahora Picard es un Xborg y un sintético. O sea, si la serie no va de esto, que por cierto, en la tripulación tienes a Soji, sintética, tienes a 7 de 9, ¿vale? Y tienes a Picard, que las dos cosas. Pues tío, si no le sacas partido a esto, no sé a qué estás jugando.
La otra parte que tenemos es qué va a ocurrir con, bueno, varias cosas que nos quedan, que yo no sé si se van a referir en la segunda temporada. ¿Qué va a ocurrir con el cubo? ¿Qué ocurría con estas personas o estas especie de cosas metálicas que salían del portal? Que los vemos nada, durante 5 segundos, 10 segundos, si volverán a aparecer en algún momento dado que hagan esas llamadas de alguno de los androides que hayan quedado viviendo. ¿Qué esperas tú de la segunda temporada, Dani?
A ver, que me expliquen qué es eso, que yo he visto los tentáculos de Matrix y ya está. Y para este viaje no necesitamos las forjas, ¿eh? O sea, vamos a ver. Eso lo tienen que explicar. No se puede quedar como un misterio así.
Yo no tengo nada claro eso.
A ver, ya te digo que lo que me decepcionaría mucho es que me has tirado Xborgs, o sea, me has tirado Borgs y me has tirado androides sentientes. Y esto yo creo que tiene que estar relacionado de alguna forma. Y haber hecho picar los dos, yo creo que tiene que ir a algún lado. Yo creo que esto lo pueden hacer. Espero también que expliquen ¿cuál es la motivación del Motley Crue para reunirse ahora? ¿Vale? Ya hemos hecho la misión para que fundamos, encontrar el planeta de androides, ver si nos podíamos reencontrarnos con Data, averiguar qué ha pasado con Maddox, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Descubrir la manipulación de Zatbas que llevó al estallido de Marte y a la producción de los androides, que es lo que jodió nuestra misión de 10 años de salvar a los Romulanos, ¿vale? Todo eso lo han conseguido ya. Las piezas del puzzle de la cabeza de Raffi, ¿vale? El que le ha llevado a darse la bebida y apartarse de su familia. ¿Cuál es la motivación de esta gente ahora para estar juntos, aparte de que se caen bien y que se les da bien salvar el universo? ¿Vale? O es un tema de desentrañar algunos de los misterios que se han quedado sin desentrañar, o les falta por explicarnos qué hacen. La escena final me gusta, pone la base de la siguiente temporada, pero después de verla decir, leñe, muy bien que estos estén juntos, muy bien que esto sea el core crew de la serie, ¿no? O sea, la tripulación base, el cast base. Pero ¿por qué? ahora por qué están juntos. Eso lo tienen que explicar, por lo menos al principio. Quiero ver también cómo es la federación post-manipulación, lo que he dicho antes. Y también quiero saber qué pasa con los ex-Borgs. Concepto súper interesante, que hemos visto a los Borgs asimilados como víctimas, las personas concretas, porque el Borg, como es una conciencia colectiva, que tiene una individualidad, no nos habíamos parado a pensar hasta que han llegado Chabon y Kurzman en que eso eran personas. Y que se empatizábamos con Hugh, empatizábamos con Picard, con 7-9. ¿Qué pasa con el resto de millones y millones de Borg y por ahí, no? Eso era brutal. Y sin ir más lejos, el cubo que se ha quedado atrapado en el planeta, no sabemos qué ha sido de él, ni de los Borg que había con él. En el capítulo anterior vimos que estaba 7-9, que estaba Elrond, y que había un montón de Borg que habían sobrevivido, que estaban por ahí tocando, intentando poner aquello en marcha. Han desaparecido en este capítulo, no sabemos nada de ellos.
Yo creo que la respuesta, sobre todo la primera de qué va a hacer es entrar a la Federación. No sé si van a estar enviados de la Federación o van a visitar mundos o exactamente qué, pero yo creo que al final es que de alguna forma vuelvan todo el mundo a tener peso o tener cierto papel en la Federación. Si sigue todo el elenco, yo entiendo que todos siguen por lo que he oído y por lo que sé de los fichajes y el tipo de contratos. Hay dos personajes que yo no sé si recuperaremos, que son los dos ayudantes barra sirvientes de Picard en el Chateau francés, que tenía sentido que no le acompañasen en este viaje a día de hoy, pero yo creo que se podrían recuperar ahora que tiene pinta de que en el antiguo Imperio Romulano las cosas van a cambiar bastante y que podrían tener un poquito más de movimientos. Ellos al final están en el castillo tratando de protegerse de que no vaya el Tarsiar detrás de ellos. Yo creo que es una cosa que se podría intentar salvar, porque además es que me gustaban mucho esos dos personajes. Me fastidia mucho no tenerlos ahora, porque de verdad que me llevaba muy bien con ellos y me gustaba lo que los vimos durante los tres primeros episodios y luego en algún momento más. Me gustaron muchísimo ellos dos, tanto los actores como los personajes. Y sí, yo creo que es un replanteamiento de, yo creo que una idea de replanteamiento de qué hacemos o en la segunda temporada o qué hacemos con todas las futuras temporadas. Si vamos a tener una justificación para lo que vaya a durar esto o cada temporada vamos a tener algo de picar, de un Picard que sabemos que no es inmortal, o sea, que le han dado este cuerpo sintético, pero que nuevamente, tengo que creernos de esta parte, lo que le han dicho es que va a vivir los X años, que pueden ser 20, pueden ser 30, que luego ya, él intenta negociar un poquito con sus médicos nuevos, de oye, ya que estaba, ¿por qué no me dais 20 años más? Es decir, lo que debería durar un cuerpo en el siglo 24 de los 1300 y pico, sin el problema médico que él tenía en el cerebro que había acabado con su vida, ¿no?
Claro, el Picard tiene 90 y pico años cuando empieza la serie, pero aquí la gente vive más de 100 años, ¿eh? O sea, el Dr. McCoy de la serie clásica aparecía en el piloto de la nueva generación y tenía 100 y pico. O sea que, tranquilidad, que aquí la gente no vive como los vulcanos, que viven más de 100 años de serie, pero aquí la ciencia ha avanzado para que los humanos vivan. De todas formas, eso de tienes los mismos años que hubieras vivido si no hubieras tenido una enfermedad, significa que los guionistas pueden hacer lo que les salga de las narices,
sí,
¿no?
Fundamentalmente, sí.
Y otra cosa que espero de la siguiente temporada es pues más gente de la nueva generación, ¿no? Jordi puede hacer un cameo, porque además en las novelas ya hemos dicho que se tuvo en que el personaje ayudó a Picard en la misión de los Romulanos. Worf es capitán de la Enterprise, según las novelas. Eso es caldo de cultivo bueno para que aparezcan haciendo un cameo. El Picard no puede ser la fiesta del fanservice o Patrick Stewart se levantará de la silla y se irá. Pero algo tiene que haber, ¿no? Una pizquita.
Yo creo que sí, yo creo que alguna cosa tendríamos. Vimos que varios de los actores, una de las cosas que vemos, y yo creo que vamos a hablar ya un poquito de lo que tenemos en The Ready Room, es que fueron apareciendo algunos de ellos en el rodaje. Hay un momento en el que ponen uno de los vídeos y está Jordi LaForge, está LeVar Burton y está también Worf, está Michael Dorn, que fueron a visitarlos. Además, fueron a visitar el rodaje el mismo día en el que estaban rodando el episodio en que salía Diana Troy y salía Will Riker. Entonces, todas las fotos de reencuentro, pues yo creo que, sobre todo ahora después de la primera temporada, van a tener bastante más libertad en volver a traernos puntualmente. Yo creo que nunca serán los que vayan a marcar la temporada, más aún teniendo, si tenemos realmente el crew, si tenemos al final que la gente de la sirena es la que acompaña en sus viajes a picar. Pero a mí me extrañaría horrores, desde luego, que no apareciesen alguno de la gente que no hemos visto en esta, incluyendo el propio Whitton, que yo creo que se tiene que estar mordiendo absolutamente todo lo posible de tener que estar entrevistando a toda esa gente de Red Room. Y no ha podido ir a ninguno de los rodajes, porque además se le nota, pues eso, que era el niño del rodaje, si es que al final todos han sido sus papás durante mucho tiempo de la nueva generación.
Sí, sí, pero se le nota que no caga, de entrevista a la gente, por favor, y cómo es, y que no sé cuántos, tal. Sí, ya decimos que Wesley Crusher tuvo un final de largarse a explorar el universo con un alienígena que salió en la serie y tal. Pero también eso significa que puede venir en cualquier momento, ¿eh? Oh, Dios mío, ojalá que estuviera el viajero con Wesley Crusher y nos arreglara la papeleta. Oye, ¿me llamabas? Puede pasar en algún momento, ¿no?
Yo creo que alguna cosa tiene que ocurrir, desde luego. Dani, hablábamos del Ready Room y esa entrevista, porque prácticamente lo que tenemos es un poquito de trozo inicial en el que alguna cosa cuentan los productores ejecutivos sobre el final. Hablan sobre, por ejemplo, el formato de los androides, de cómo ellos tenían en la cabeza que los que son drogados fueron hechos por Sung, y cuando llega Maddox es cuando ya tenemos los androides tipo Soji, para que nos entendamos, más avanzados y más normales, y podemos tenerlo, pero fundamentalmente la parte gorda del episodio o del trozo es la entrevista que realizan a Patrick Stewart y a Alison Pill.
Sí, sobre lo de los androides hay otro detalle curioso, que los que hizo Maddox se llaman como flores, Beautiful Flower, esto, el otro, y que la mayoría de los que hizo Sung, en homenaje a Datos, se llaman como elementos de narrativa, ¿no? Saga, sutra, arcana, ¿vale? O sea, cosas de que al estar escribiendo una historia podían, en lengua inglesa es parte del vocabulario que se podía manejar. Y la entrevista de Stewart, pues es sublime. Está con el Agnes, que yo la llamaré Agnes de por vida, aunque para mí era la chica rubia de Newsroom hasta que se ha puesto a hacer esto, ¿no? Que sí que sale Wheaton dándole la bienvenida a la familia, ¿no? A esta chica. Pero la entrevista de Patrick Stewart habla poco y habla muy bien, ¿no? Primero le da las gracias a Kurtzman y a Chabon por no sucumbir a todas las negativas que les dio, que decía que no quiero hacer más Star Trek, hasta que siguieron viniendo con ideas y hasta que le presentaron una idea que les convenció, ¿no? Hace una reflexión muy bonita para mí, que es que el mundo de hoy en día necesita Star Trek. Yo creo que estaba pensando en gente como Donald Trump. Llega a mencionar a que su país está en el lado equivocado del Brexit ahora. Recordad que Stuart es británico. Vale. Y que el futuro optimista de celebración de la diversidad, que es lo que para él resuena, ¿no? De él dice, a mí me encantaba hacer de Picard, de estar en Star Trek, que es una serie que celebra la diversidad, ¿vale? Que es de lo que iba. Me encantaba hacer de Profesor Xavier, porque también X-Men es una saga en la que se reflexiona sobre todos los marginados, ya sean gente de racializada o gente LGTB o gente discriminada por lo que sea. Los mutantes de los X-Men es una metáfora de todo eso. Y parece que Patrick Stewart confiesa en la entrevista porque es una persona que celebra la diversidad y defender la diversidad es una cosa que le resuena a él. Y que por eso pues ha vuelto a Star Trek, cuando le han presentado una idea buena al respecto. Y esa idea de el mundo de hoy en día necesita Star Trek, pues qué quieres, a mí me toca el corazón y yo soy de los que, en parte inspirado por Star Trek, empezó a militar en causas de intentar mejorar la vida de los demás, ¿no? O sea, en la política, en ONGs, en sitios, porque encontré mi inspiración un poco en esta serie. Y que a sus años Patrick Stewart pues haya encontrado la forma de volver porque piensa que eso ayudará a inspirar a la gente para cambiar el mundo real, pues qué quieres, yo estoy 100% con eso.
O sea, a Daniel le ha gustado muchísimo lo que dice Stewart, que está muy en su papel y muy en su lugar del grande. A mí me gusta mucho la parte que dice, sobre todo la comparación con Xavier y de cómo él decidió volver cuando le propusieron Logan porque pensaba que podía ser un gran cierre para su personaje cuando no quería volver a hacer aquí, y aquí le ocurre exactamente lo mismo con Picard y algo tuvo que ocurrir para que tenga más temporadas de lo bien que se lo ha pasado. Yo creo que el gran descubrimiento de la entrevista es Alison Pill, de verdad, como os digo, yo creo que es una actriz, por lo que yo la había leído en alguna entrevista normalmente previa y lo que le había seguido la pista desde Newsroom, alguien tremendamente interesante, pero que aquí a mí se revela como alguien de verdad, con la cabeza tremendamente amueblada, bien amueblada, está entretenida, está divertida, está graciosa, está ayudando cuando Stewart de alguna forma se para, le ayuda a seguir adelante con la entrevista. Para mí ha sido no un descubrimiento, porque os digo, porque yo creo que es alguien que conocía desde hace tiempo y me gustaba mucho, pero que me ha encantado la entrevista. De verdad que tenéis, creo que son prácticamente todo el episodio, serán media hora, serán 23, 24 episodios, minutos de entrevista, perdonadme, yo creo que la entrevista más extensa que ha tenido Will Wheaton en The Ready Room, y está editada, se nota en varios momentos el corte de cómo cambia lo que tiene, pero vale muchísimo, muchísimo la pena que tengáis. No tenemos, evidentemente, nuevos escenas del próximo episodio. Lo que sí tenemos, que en CBS All Access, de hecho, sí que se vio un poquito antes y en las redes lo ha sacado Kurtzman, Dani, y ya vamos a andar hablando un poquito de qué es lo que vamos a tener a partir de ahora, es un teaser, nada, no llega ni a 10 segundos de la tercera temporada de Discovery, que parece que la vamos a tener pronto. Yo entiendo que está toda editada. Yo no he visto nada que diga que se vaya a retrasar o que falte algo de postproducción. En España veremos el tema del doblaje, que esa sí que puede ser complicada si no se ha llegado a hacer. Discovery tiene que venir de la mano de Netflix aquí en España conforme se estrene, y el tema del doblaje está relativamente complicado. Yo entiendo que Netflix en su caso la estrenará en versión original subtitulada si no tiene el doblaje, y hemos visto esos 10 segunditos que es simplemente ver a Michael Burnham de nuevo en nuestras vidas, ¿no?
Sí, señor. En un planeta sabemos que Discovery acabó la segunda temporada. Ojo que voy a destipar el final, ¿vale? ¿Ya? Venga. Discovery acababa la segunda temporada con que la nave se iba unos 3.000 años en el futuro, uh-huh, o algo por el estilo, ¿no? ¡Ostras! No hay federación, no hay nada. Y Michael Burnham, que acabó la temporada precisamente dando un discurso súper guay de los valores de la federación y de lo que significa Star Trek así, aparece en ese teaser con una bandera de la federación clavándola en un planeta que se ve como desértico, en plan Marte, todo cielo rojo. Una bandera de la federación pues con hecha jirones, ¿no? O sea, que se nota que está gastadita. Y está ahí como clavando, como que traigo aquí lo que significa esto, ¿vale? Solo se ve eso. Star Trek Discovery temporada 3, uh-huh, y ahí con la bandera plantándola, no en plan Iwo Jima y mirando para abajo, bueno, y tal, pero ahí en plan de hemos llegado aquí, como si estuviera conquistando o como si estuviera más bien manteniendo la bandera en alza, ¿no? O sea, entiendo que significando esos valores que defendía ya en su discurso que elevó tanto al personaje para los fans de Star Trek de toda la vida, ¿no? Así que a ver de qué va, no da muchas pistas, pero bueno, si van a seguir defendiendo los valores de la federación, a mí sabes que me gusta todo eso, tío.
Pues en la línea de lo que está comentando Dani, vamos a hablar un poquito de las preguntas que nos hacéis, mejor dicho, los comentarios que nos habéis dejado llevar, como hasta ahora habéis hecho en las redes sociales de Fuera de Series, donde nos podéis seguir como @fueradeseries en todas y cada una de ellas, y también en YouTube y en iVoox. Precisamente en YouTube, en la línea de lo que estabas diciendo tú, hablabas de la posible unión que tuviese lo que teníamos en Picard y lo que teníamos en Discovery, algo que habíamos hablado varias veces, ¿no? Sobre todo a partir de ese short trek que había entre la primera y segunda temporada, hablando sobre las inteligencias artificiales y que dejase entre los dos, que al final parece que por ahora no. Veremos, a ver si volvemos a ver. Igual vemos los tentáculos esos mecánicos, Dani, ahora en la nueva temporada de Discovery, ¿eh?
Vamos a ver si en vez de venir de un pasado lejano, venir de un futuro lejano. Pero ese que short trek que has mencionado, lo volvemos a decir. El lo escribió Michael Chabon. Uh-huh. O sea, que ahora cobra mucha relevancia en el universo Star Trek televisivo actual, porque Chabon está a bordo, ¿vale? Ya no es un invitado escritor de prestigio. Empezó a leerme Telegraph Avenue, un libro suyo que tenía hace tiempo parado. Pero es un escritor de prestigio, ganador del premio Pulitzer, a punto de hacer la serie de su primer libro, Cavalier y Clay. Que estaba muy bien que estuviera de invitado, pero es que ahora no es invitado, ahora es el alma de Star Trek Picard, así que ese corto de short trek de Discovery yo creo que va a ser importante ahora.
La otra cosa que nos decía Zardoz, nos decía gran final de temporada, que era difícil hablar sin spoilers, y nos ponía el enlace a una entrevista a Santiago Cabrera, que se hizo justo esta semana pasada, el martes o el miércoles, desde el mostrador de cultura de Chile. Es una entrevista complicada porque la entrevistadora no tiene ni idea ni de lo que es Star Trek, ni qué ha hecho este buen señor. Se habla constantemente de ello, diciendo la película y cómo la película, y oye, que se estrena la película de Picard esta semana, y Santiago le tiene que decir, no, mujer, se estrena el último episodio, que ahí en Chile lo podéis ver a través de Amazon, se lo tiene que decir. Esa parte es complicada, pero está bien porque hablas mucho, pues eso, de las palabras específicamente chilenas que utiliza su personaje, y sobre todo él habla también de ese holograma, ¿no? Como digo, luego a partir de la entrevista va por los de otro derrotero de decir cómo está afectando la industria todo el COVID y lo demás, el porque se ha quedado en Los Ángeles. Realmente el momento que ha tenido él para poder estar es en Los Ángeles, pero por lo demás la otra parte sí que está chula, o sea, de verdad que yo creo que sí que vale la pena que la podáis ver. Más cositas que nos dejan en iVoox, Dani, lo que tenemos por aquí fundamentalmente es la primera de ellas. Gonzalo dice que sin haber visto el episodio 10, os quería comentar que iba toda la semana pensando que en el androide es igual que Soji y que esperaba que el Capitán Ríos mató a la hermana gemela, y sin que cada vez la pareja de Son, del robot Son, hubiese un gemelo maligno, aunque no lleve en perilla. Más que maligno, aquí hemos visto que, bueno, pues era un poquito de todo, ¿no?
Sí. Hay personalidades que son un poquito distintas, pero bueno, en el caso de Sutra y su hermana era un poco verdad, ¿no? O sea, uh-huh, bueno, la verdad es que no sabemos nada de ella más que los recuerdos de Ríos, ¿no? De la hermana de Sutra, pero no es descabellado. O sea, fíjate que parecía un poco sacado de la manga que los androides sabían que eran los de dos en dos, pero si lo piensas es que ha sido así desde el principio, sí, con Data y Lore, ¿no? O sea, desde el primer robot con cerebro positrónico que creó Nguyen Xung ha sido así. Así que uno bueno y uno malo no da demasiado juego, puede darlo, pero no da demasiado juego. Lo que tú dices, hay muchos más matices que creo que pueden dar historias más interesantes.
Perdido en el Espacio le ha gustado bastante más el episodio 10 que a mí, porque nos dice capitulazo en el episodio 10, que cerraron la mayoría de las tramas y nos dejaron una nueva. Sinceramente, que no vi venir eso de Seven con Raffi, que vemos que entrelazan las manos entre las dos. No es algo que hayamos visto en ninguno de los momentos, ninguna relación, ni que se hayan mirado, ni que se hayan gustado, ni nada por el estilo. Aunque él dice que, bueno, de eso quiere decir que veremos a Seven en la temporada 2. Pues puede ser. Yo sí pensé en algún momento que esas dos series que prometió Kurtzman que estaban en desarrollo, a lo mejor alguna tenía que refer con los Ferren Rangers y podríamos tener así de nuevo a partir de ahí. Pero parece que no, ¿no? Lo que vemos de aquí, y yo creo que esto tendremos información relativamente dentro del producto, es que 7 de 9 es una más dentro de la tripulación de la sirena, ¿no?
Me parece muy bien. Y además refuerza mi teoría de que esto tiene que ir de Exborg y Sentientes, ¿vale? Tenerla ayuda mucho. El rey Jerry Ryan mejora como el buen vino, ¿eh? como persona y como actriz. O sea, está mucho mejor que en Voyager, en mi modo de ver, ¿no? Como actriz. Y bueno, que se den las manos no tiene por qué significar más allá de dos chicas dándose las manos. No tiene por qué ser una relación íntima, ¿no? Pero ya veremos por dónde va la cosa. ¿Qué más quería decir? Cada vez que surgen rumores de podría ser una serie de los Rangers, podría ser una serie de la sección 31, que eso está más avanzado. Yo siempre digo lo mismo, déjate de historias y haz una serie de Pike, ¿vale? Si te quieres inventar algo a partir de lo que ya has hecho, no me digas que lo de Pike no es mucho más atractivo que una serie de la sección 31, por ejemplo, que es lo que suena que está ya casi hecha.
La sección 31 está hecha. Esa no te vuelvas loco porque la tenemos. Esa sí que es la que está confirmadísima que la tenemos. No sé si rodando. Yo creo que están con todos los guiones. Creo que no ha empezado en producción. Y yo estoy contigo. Yo creo que además alguno de los short 3, si veis la sinopsis o veis alguno de ellos, porque estáis en Estados Unidos, un sitio donde se ha emitido, algunos de ellos tienen que referencia ya no solamente a Pike, sino también a la número 1. Así que yo creo que están haciendo toda la labor y yo creo que todos vimos, ellos tampoco son ciegos, es decir, yo creo que ellos vieron todo con Anson Mount lo que convirtió a ese personaje más o menos oscuro y sí, con mucha importancia en la creación original de la serie, pero oscuro como era Pike en lo que vimos en la segunda temporada de Discovery.
Sí, oye, el comentario de Torpedo Rojo se lo tienes que poner a María Santonja, que le gustan mucho los gatos.
Lo que nos dice aquí es que todo el mundo sabe que los gatos son malvados, así que está muy bien, así empezamos de principio. Y juega después con que Spot, el gato de Data, implantó una orden en el cerebro positónico para que Data crease a su hija, así que todo es culpa del gato, Dani.
Claro, los gatos tienen la culpa de todo, ¿no? No. Acabamos de perder la audiencia de amantes de los gatos. No, volved.
Sí.
Tenemos una chica que se llama María Santonja que tiene programitas de gatos, de verdad. Somos gatófilos aquí, de verdad. No, es teoría curiosa, pero estas también nos gustan, ¿eh? Estas locuras que pone Torpedo Rojo en los comentarios de iVoox, leerla que tiene gracia.
Yo tengo dos pequeñitos, además, ahora mismo en casita. Jesús Enrique, que nos dice que le ha encantado ver la serie y que va a poder después, le encanta saber que puede ver la serie y después que vamos a comentar las dos amigos con conocimiento de la saga de Star Trek. Segundo, me dice a mí que si la semana pasada en vez de decir caos en el puente dije pánico en el puente, digo tantas tonterías el parto de la semana y con esto más todavía, sí, caos en el puente.
Ese, Jesús Enrique, sí. Todo el mundo tiene que ver, sí.
Que en fin, que no hay tantos documentales, que al final si buscáis en el puente es fácil encontrarlo. Y luego nos dice que le gustaría que hiciésemos los podcasts que nos faltaron de la segunda temporada de Discovery o una modo de resumen, alguna cosa haremos. Yo creo que será, hay que ver cuánto nos faltan, yo creo que nos faltan como 4 o 5, no sé si tendremos tiempo, sobre todo cuando tengamos la fecha de estrenar la nueva temporada, pues en los huecos que nos dejen veremos qué podemos hacer, Dani, ¿no?
No, sí, yo he pillado la costumbre esto de verte cada semana, que está muy bien, que te sabe de menos. Y ahora, como la semana siguiente no grabemos algo, me voy a sentir que me falta algo, ¿no? Cuando grabamos esto seguimos medio mundo y el otro mundo estará a punto de seguir encerrados en casa. Y a mí me da la vida hablar contigo un poquito para romper las rutinas que vamos creando por aquí. Así que algo nos buscaremos. Y si no, no os preocupéis, que en nada tenemos Discovery, en nada tenemos Lower Decks y aquí estarán vuestra pareja de Trekkies favorita para seguir comentando, ¿verdad que sí?
Sí, señor. Lo que nos vendría muy muy bien es que estrenasen los puñeteros Short Trek que se han quedado ahí trasconejados y yo no sé si Amazon lo piensa hacer o no, o al final lo van a poner Star Trek Internacional o qué les van a hacer con todo eso. En fin, Dani, ¿alguna cosita de cierre y qué esperamos de cara a la segunda temporada y cosas similares antes de que digamos adiós por una semana o por media o no lo sé, a ver cuándo volvemos?
Pues eso, yo tengo ganas primero de saber ya en serio cuáles van a ser las nuevas series, porque hay mucho mucho humor al respecto, parece muy segura Sección 31 y parece muy segura Lower Decks, es segura la tercera de Discovery, que es la que me apetece ver ahora, ¿vale? También te confieso que me voy a poner con fanfictions, ¿vale? porque antes eran muy difíciles de conseguir y hay algunos en YouTube ya que tengo muchas ganas de ver, ¿vale? Digo, antes era muy difícil de conseguir porque los viejos del lugar recordamos cuando la gente se puso a continuar la serie clásica de Kingsley Sporck, ¿vale? Con actores noveles, pero con historias muy buenas. Y hubo alguna que cogió tanta empenta que DC Fontana empezó a hacer guiones, que es una guionista de la serie clásica, que Walter Koenig, Chekhov, les apareció en un capítulo, o sea, fanfictions que subieron. Yo he visto ahí uno que se llama Star Trek Continuous, creo que se llama. Claro, recordad que la serie original estaba concebida para 5 años, ¿verdad? En su misión de 5 años, explorando nuevos mundos, eso es lo que decía al principio. Duró 3. Entonces muchos fans han tirado lo de intentar acabar esos 2 años. Y algunos están muy logrados, con historias muy respetuosas con el lore y que dan una visión muy poco fanish, ¿no? Muy poco amateur. Y mientras llegan nuevas series, creo que me pondré con Star Trek Continuous y esos que están en YouTube, que los tengo muy perdidos.
Yo, hablando de fanfic, es en texto, eso sí, menos que en vídeo, pero el que se me ha venido en la cabeza es la octava temporada de La Nueva Generación, que fue originalmente una cuenta de Twitter en la que contaban cómo podría ser esa posible octava temporada, más o menos en coña, más o menos en serio, que es TNG-S8, que luego se recopiló todo en un libro que se llama Warp 2, una guía independiente para la octava temporada que nunca se llegó a emitir, de Mike McMahon, que es muy divertida, que es el creador de Lower Decks. A partir de ahí lo ficharon para hacer la parte de Rick y Morty y a día de hoy es el creador que vamos a tener en el Lower Decks. Así que,
no la sabía, ¿eh? Esta de que habían continuado la octava temporada, sí, en Twitter, sabía que lo habían hecho con el ala oeste, que todavía están reeligiendo a Matt Santos por ahí presidente en Twitter. Hay cuentas de Don Amos diciendo que hay que reelegir a Matt Santos y movidas por el estilo, pero esta la tenía perdida.
Pues como digo, el Twitter lo podéis seguir, están todos los posts originales en su momento, luego no hizo nada mal, lo recopiló todo en un libro, y este Mike McGahan, que era un guionista, yo no sé si a partir de aquí empezó a trabajar en animación, fue uno de los de la gente del equipo de guionistas de Rick y Morty, y es el creador de Lower Decks, que a mí es con diferencia, yo lo he contado varias veces, la que me merece ver, al menos el cómo empieza de todas las series que tenemos en un futuro. Don Daniel Simón, la última semana en la que hacemos ameno durante un poquito esto, gracias por estar ahí, querido amigo mío, y por haber empezado a estar conmigo estas 10 semanas de una serie, y hombre, yo creo que también podemos acabar un poquito de ti mismo, que hemos acabado un poquito bajona del este, pero yo creo los dos últimos episodios fundamentalmente, pero que al final cuando uno me analiza, yo creo que es quizá la mejor primera temporada, incluida la de Discovery, que hemos visto cualquier serie de Star Trek.
Sí, hay que decir que los capítulos dobles de Star Trek de la Nueva Generación también era tradición, menos lo mejor de ambos mundos, como se dice, como firma regla, recuerda todos los dobles, Time's Arrow, Descent, The Chain of Command... La segunda parte solía ser mucho peor que la primera, ¿vale? Este me temo que no es una excepción, pero aún así estoy de acuerdo contigo. ¿La mejor primera temporada de una serie de Star Trek? Sí. ¿Tenía mucha ventaja para hacerlo? Sí. Hasta entonces yo decía que era Discovery, ¿vale? Pero Discovery tenía que hacernos que esa gente nos cayera bien, porque eran todos nuevos. Aquí lo tenían más fácil, ¿vale? Nos tocaba el corazoncito desde el principio, pero oye, hay que reconocer el mérito. La mejor primera temporada de una serie de Star Trek, sin duda alguna.
Buen momento para ahogarme. Don Daniel Simón, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte, amigo mío.
Gracias, amigo mío, que no pase mucho tiempo. Recordad que el universo Star Trek está hecho para que en Fuera de Series comentemos todo lo que salga de Star Trek, ¿vale? Y aquí estaremos.
Y a todos vosotros, gracias por habernos acompañado estas 10 semanas, que tenemos mucho más contenido en fueradeseries.com. Ahora con la cuarentena me tenéis a mí además todas las santas tardes de 6 a 6 y media hablando en Instagram en directo, donde dentro de nada también tendremos a Dan y Simón pasando por allí. Y es la última semana, por lo tanto, un tiempo que voy a hacer esto, así que gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Engage.